ya para no aburriros y para entrar un poco en debates. Gracias.
Bueno, muchas gracias, José Luis. Si hay alguna pregunta o algún comentario.
En la charla que nos has dado, pues yo entiendo que lo que debe de haber es formación del espíritu, ¿me entiendes? Porque realmente, mira, yo, eres economista, ¿no? Eres economista. Y yo te digo una cosa, si yo fuese arquitecto y se me cayeran todos los edificios así, si yo fuera ingeniero y los puentes se me derrumbaran, yo casi tacharía de mi tarjeta arquitecto o ingeniero. Yo no puedo entender cómo los economistas, cuando todo iba bien, pues no salieron a la calle diciendo, señores, que esto va bien, pero fatal, ¿me entiendes? Todos se callaron, punto. Luego hablas también, parece que el pueblo es irresponsable, es decir, una persona va a un banco, le dan dinero, y como le dan dinero, él va por la calle, ve un plasma de tal, pues yo lo compro. Hombre, alguna responsabilidad deberá tener el pueblo. Es decir, si tú te compras un bungalow de 250.000 euros, porque te dan el banco el dinero, pero bueno, el banco es una empresa que tú vas y te lo da. Estoy de acuerdo. Luego nos meteríamos en el gobierno. El gobierno es el que controla los bancos y realmente el gobierno sí que te puede decir al banco, señores, o un decreto ley o lo que sea, para que un españolito no se pueda endeudar por encima del 40% de sus ingresos. Ya verías cuántos pisos búngalos se hubiesen comprado. Muchísimos menos. Se hubiesen comprado pues un piso de un dormitorio, de dos o de tres. Es decir, entonces, el pueblo es responsable también de su acción, ¿me entiendes? Yo nací en el 44. Pues bueno, yo recuerdo que en casa no existía, bueno, en primer lugar, no, viviendo a kilómetro y medio de Murcia, cuidado, no teníamos luz eléctrica. Pues fíjate, como no había luz eléctrica, se lavaba a mano, no se gastaba en lavadoras. Frigorífico no existía, el pozo. Cogíamos el meloncito y lo metíamos en el pozo. Vamos a quitar el pelo. Te lo lavabas con huevo, no sé qué, que te ponías, que luego olía aquello a rayos, ¿me entiendes? Es decir, bueno, todo eso de aquí para allá, el consumo es el que ha hecho este grado de bienestar que tenemos. Yo recuerdo que me iban a poner una inyección el practicante, que era la Seguridad Social, y yo me tenía que llevar el alcohol para que me pusieran la inyección. Bueno, entonces creo que todos somos culpables. Todos nos gusta vivir muy bien, pero ¿esto cómo se paga? Y ahora dice, y que los bancos se queden la dación de la vivienda. ¿Y por qué de la vivienda? Y si yo soy empresario, que he invertido, le he pedido también dinero al banco, y por la crisis mi empresa no va bien, pues también tendría, ¿por qué? Igual si a este le da la dación, que me den a mí, también para que yo pueda recuperar mi empresa, en este sentido. Yo también os digo una cosa, yo estoy participando en todo esto del 15M, esto, yo lo comentaba ahora, España está en la quiebra, está con un cáncer terminal, y todo esto es, pues yo qué sé, pues como un curandero que vas con un cáncer terminal, te pone la mano encima, hombre, no te hace daño, ¿me entiendes? Indudablemente, o sea, no te va a matar, pero de luego, yo como decías, ¿cómo se sale de esta? ¿Me entiendes? Yo entiendo que este movimiento, desde luego, vale para bien poco, digo para bien poco, porque realmente el movimiento, cuando sí es efectivo, es cuando estuviéramos en condiciones de que yo, por ejemplo, tengo dos hijos que están en el paro, ¿me entiendes? Yo tengo una pequeñita empresa y está sin actividad. Está sin actividad porque nadie compra. Y como nadie compra, pues no tengo actividad. Oye, si hay un moredor, cuando entiendas, escúchame, cuando entiendas que mi turno ha concluido, con muchísimo gusto cedo el micrófono, ¿me entiendes? ¿Sabes? Bueno, oye, pues mira, concluyo y si queréis, pues en otra intervención o lo que sea.
No va a llegar hasta allí, ¿eh?
Uy, me dejo ahí las cosas. Pues mi opinión va en otro sentido respecto a la de usted. O sea, yo pienso que la misma responsabilidad no tiene todo el mundo. No se le puede pedir la misma responsabilidad a un departamento de riesgo de un banco, no nombro banco, cualquier banco, que una persona que no tiene el suficiente conocimiento de economía. Y cuando iba a su banco a pedir un préstamo, le decía: no te preocupes, si el Euribor va a subir poco. Y esa persona pensaba o le contaban una milonga. Yo tengo conocimiento en economía y yo recuerdo, me podría llamar burbujista, por así decirlo. Yo era de los que en 2006, cuando todo el mundo decía: la vivienda no baja, tú cómprate un piso, decía: os vais a arrepentir. Os vais a arrepentir y la que se viene encima es gorda. Y tú ibas al banco y te contaba una milonga y empezabas tú, por ejemplo, a cogerle y decirle: no, es total. Y se quedaba el del banco con una cara como diciendo: a ver qué película le cuento yo a este, que este sí que sabe de lo que habla. O sea, es que son muchas cosas. Es que la responsabilidad es compartida, pero está en muchas cosas. Y luego lo del sistema, hasta cierto punto neoliberal, a mí me hace gracia. Porque es que neoliberal para lo que les ha interesado. Porque cuando en 2008 los bancos estaban mal, pidieron medidas entre comillas socializantes. Ir al Estado a pedir que te rescate no es una medida liberal, es una medida socializante. A mí me hubiera gustado que liberal hubiera sido coger, que por ejemplo, pongo el caso de España, a mí me hubiera gustado como medida para los bancos dejar de quebrar, rescatar solamente al señor que tiene una cuenta corriente y a los inversores que le den, con perdón de la expresión, que le den por el culo. ¿Por qué tengo que rescatar con dinero público a un inversor que si yo invierto en bolsa, eso es como el que invierte en el bingo y si pierdes, con perdón de la expresión, te jodes? Es que es así. Es que rescatando con dinero público a los bancos hemos hecho socialismo, por así decirlo, para ricos. Pero ahora tocan las medidas liberales ¿para quién? Para los pobrecicos, para el pobre funcionario que cobra 1.000 euros al mes, para el jubilado que cobra una pensión, con perdón de la expresión, de mierda, y para las personas que menos tienen. Y ahora los recortes, ¿por qué vienen los recortes? Porque se ha dado dinero a la banca, se ha cogido y se ha dado dinero a la banca, y ahora esa deuda que era de los bancos, al dar dinero a la banca, ha pasado a ser deuda que es del Estado, que es pública, y que ahora todos los contribuyentes se nos ha estafado. Y ahora los contribuyentes, si tienes mucho, si tienes poco, si no tienes nada, también tienes que pagar la deuda de la banca. Es que son cosas que hay que verlas desde el punto de vista. Y que... vale, perdón. Y que la misma responsabilidad no tienen. O sea, la misma responsabilidad a un ciudadano que por desgracia no tiene conocimiento de economía. Ojalá pongan una asignatura que creo que querían poner. He estado trabajando en la enseñanza, una asignatura que era economía financiera, para que la gente sepa lo que es una hipoteca. Pero es que si la gente no tiene esa formación, ¿le puedes pedir ahora responsabilidad a la gente o al departamento del banco o al Banco de España, que es del gobierno y que en su momento no puso medidas? Simplemente eso, gracias.
Bueno, yo comparto la opinión de él sobre las responsabilidades. Es decir, es cierto que no todo el mundo tiene responsabilidades iguales, También es cierto, en eso comparto contigo, que muchos economistas, no todos, pero sí muchos, y lo que es el conjunto de la profesión, realmente no... comparto que no... yo por lo menos me siento incómodo cuando me preguntan si soy economista. Animaron a todo, decir, bueno, a creerse que había una situación de seguridad, que había una situación que cada vez los pisos subían más y, por tanto, si yo me habían dado una hipoteca de 100.000 y a los 3 años el piso ya valía 180.000, pues aquello iba fabuloso en este aspecto, ¿no? También hay una pequeña trampa en parte de los bancos, y por eso yo creo que hay que darles su parte también de responsabilidad. La primera es que ellos dicen que su oficio, su justificación de ser es que administran bien el riesgo y que por tanto incurren en un riesgo, ¿no? Tú has dicho que eres empresario, también incurres un riesgo si no vendes, por supuesto. Entonces, si el banco ha hecho mal los cálculos y ha tenido un riesgo, ya él tiene una garantía, que es la casa, no se queda con nada, ¿eh? Por tanto, ese riesgo que él se van a gloria, que por eso pagas el tipo de interés, que no es gratis el dinero, pues el banco se lo queda en este sentido. Luego, no están siendo unas hermanitas de la caridad. Luego, como todos hemos pagado hipotecas, todos sabemos que los 8 primeros años o los 5, el 80 o el 90% que se paga son intereses. Con lo cual, los bancos ahora, cuando tú le das el piso, ellos ya han cobrado todos los intereses como si lo hubieras usado 30 años. ¿Eh? Tú imagínate que tú, que tienes una empresa de ventas, el consumidor te da el dinero de lo que va a comprar en los próximos 5 años. Y luego dice, no te puedo seguir pagando a partir del tercero. Y dice, no, pues ahora la mercancía la vendo, pero además me lo debes. Eso es fabuloso. Eso es fabuloso para los bancos. Segunda cuestión que es importante. La situación bancaria no viene provocada por los impagos de los particulares. Es muy bajo el impago de los particulares. La situación de la banca con los inmuebles viene por el crédito al promotor. La CAM, ni más ni menos, tenía 10.000 pisos del Pocero. 10.000 pisos. De los cuales, cuando no pudo pagar, se ha quedado con 5.000. Más otras inversiones que tiene en México, en la Nucía, promociones enteras. Y eso es lo que están tapando. La refinanciación de las grandes constructoras. Entre ellas, una persona, Armstrong, que era una gran empresa que se hizo... aquí, que fue la primera gran quiebra inmobiliaria, ese es el gran agujero de los bancos, no el de la pequeña, no ese señor que tú dices, porque lo que está demostrado también es que la gente, hasta en la crisis de Argentina, etcétera, lo último que deja de pagar es el piso, se lo quita de todo para pagar el piso en este aspecto. Entonces, también con eso se está ocultando en cierta manera que el problema bancario de los pisos es de la gente que deja los pisos. No, el problema de la banca son las grandes promociones que hay, y como están tapadas, sobre todo en la CAM, que no ha descubierto las cartas, por eso nadie ha querido irse con ella, por eso salieron otros bancos corriendo en este aspecto, ¿no? Y claro, también aquí en esta provincia vivimos una situación política y económica muy curiosa que hay que reflexionar. Yo un día se lo decía a los alumnos. Es decir, la CAM ha quebrado. El Hércules presenta suspensión de pagos. El Meridiano de Alicante no sé cómo está, que casi no puede pagar. El PSOE está con una comisión gestora. El PP con el Ripoll pegándose. La Terra Mítica quebrada. ¿Esta es la gran provincia? ¿Que va a dar futuro a tus hijos en paro, etcétera? ¿Dónde están todos estos grandes dirigentes? ¿Han salido el empresario de aquí a poner dinero para salvar la CAM? Es nuestra gran entidad cultural. Esa es la situación que tenemos aquí. Hoy mismo leía que el PP Nacional ha instado al PP de Alicante a ver si nombra responsable electoral, porque el Ripoll ni junta, ni quiere saber nada del partido, ni nada. El PSOE está con una gestora. y todo el tema económico, lo vemos con si la Cámara era el gran referente económico, ¿no?
¿Era así?
En este aspecto, ¿no? Pero insisto que el agujero de los bancos está en el crédito a las constructoras y promotoras, y eso ellos lo saben.
Sí, mira, yo quería, para poder hablar también de otras cosas, tocar otro tema diferente, pero no me resisto a decir unas palabras sobre este. Entiendo que una vez que ya sabemos el análisis económico y todo eso, ahora mismo nos encontramos con una necesidad de presencia pública para parar el atropello que hace el Estado a favor de la banca con los desahucios. Creo que ese es un tema muy importante para este movimiento y para toda la sociedad, porque es un tema de solidaridad y de reivindicación del derecho a la vivienda de las personas. Estoy hablando de la primera vivienda, no estoy hablando de especuladores que han invertido en la especulación para tener no sé cuántas bungalows. No, estoy hablando de personas concretas, de casas concretas, del techo de ese día. Es decir, que hay que estar muy al tanto y trabajar en informar y acercarse cuando tengamos noticias de que va a ocurrir un desahucio o está a punto de ocurrir, para organizar nuestra presencia y tomar ejemplo de lo que está pasando en otras ciudades, que la policía ha tenido que salir de los barrios porque el pueblo solidariamente va a apoyar al vecino para defender su techo y su historia. Eso es un tema que creo que es fundamental en este movimiento y que tenemos que tomar conciencia que, además de aprender teóricamente lo que está pasando, hay que poner marcha a la acción, que es lo que está. Por eso estamos en la calle, para que se nos visualice y se paren estos atropellos. Bien, una vez dicho esto, quiero decir también que hay otra vía, igual que estamos parando, intentando parar los desahucios y criticar esta otra actuación del Estado y la banca. Estamos desde la manifestación que hicimos contra el pacto del euro. Sabéis que salieron de España distintas marchas para ir andando e ir creando redes, ir creando asambleas por los pueblos donde se pasa, y que va a llegar el día 23 y 24 a Madrid. Creo que ese día 23 y 24 el movimiento y el pueblo en general nos jugamos muchísimo, porque están esperando los medios de comunicación y todo el sistema capitalista de que dar la noticia de que el movimiento se debilita y de que ya unos vamos a un sitio, otro a otro, y que no apoyamos conjuntamente con la misma fuerza las cosas. Entonces, creo que es, ya lo dije en una asamblea aquí en la plaza, después de la manifestación del día 19, cuando se valoró, que el tema de la solidaridad con los distintos aspectos de la lucha que tiene este movimiento es fundamental. Creo que lo que voy a concluir es haciendo un llamamiento a que entremos en la página de las plazas, que están puestos los de los autobuses, y que Alicante tenga una buena representación estos días allí en Madrid, porque eso es, digamos, nos va a dar mucha fuerza y nos va a visualizar bastante el movimiento, y vamos a poder seguir abriendo el abanico de todas las reivindicaciones. Y otra historia muy importante, que creo que en esta línea de dar información y formación de lo que ocurre, para ver qué entronque tiene este movimiento, cómo ha surgido tan pronto, o si tenía entronque con el pasado, o para poder estar con claridad esta trayectoria reivindicativa del pueblo en el plano horizontal, propongo que se haga otra charla de estas cuando se pueda, en el sentido de mirar el tema del movimiento antiglobalización de los años final de los 90 y último, el principio del siglo XXI, con relación a este movimiento. Porque yo entiendo que cuando luchábamos contra la globalización era cuando el capitalismo estaba más venerado que nunca, porque nos habían dicho que, fíjate, si todos los pobres tienen tres coches, tienen no sé cuánto, ¿cómo vamos a estar en contra del capitalismo? Si el capitalismo, fíjate lo que nos ha dado. Y ahora, en este momento, nos estamos encontrando de que la globalización se ha roto, está a punto de estallar por los aires, porque le importa tres narices que estallen los estados, porque las perras las tienen cuatro individuos en el bolsillo. Entonces, es muy importante que empecemos a ser capaces de tener memoria histórica y relacionar por qué se producen las cosas y cuáles son las consecuencias. Eso es, digamos, mi propuesta que dejo estando aquí y para poder enlazar los movimientos y ver que las cosas no surgen por casualidad. Gracias.
No sé si va a llegar, ¿eh?
Bueno, yo quería, José Luis, si es posible, que nos aclararas, porque lo has dejado así en el aire, sobre la banca ética. Porque si la que tenemos no nos sirve y la ética tampoco, pues tendremos que utilizar el ladrillo para las cuatro perras que tenemos. Entonces, ¿puedes aclarar eso? Porque es que me ha quedado así, no me ha quedado claro, vamos. No me ha quedado claro lo que has dicho sobre la banca ética. Parece que la has comparado un poco con la otra. O... Bueno, di lo que quieras.
Esto es una posición muy, muy personal, digamos, del tema. En el sentido de que, bueno, la banca ética es una apuesta de unos movimientos que yo la respeto. Lo único que veo que, por un lado, como su nombre indica, es banca. Y entonces le ponen ya unos corsés, el propio Banco de España, y tener que actuar con una serie, digamos, dentro de las reglas del juego, que le va a hacer muy difícil el funcionamiento realmente dinámico como entidad financiera, ¿no? Sobre todo porque, bueno, en España, digamos, ya está... FIARE, que es la que yo conozco que está más avanzada, pues no acaba de arrancar, tampoco desde el punto de vista de querer competir de igual manera, ¿no? Y que en definitiva se vuelve a meter ahí en eso, y que los principios sobre qué es ético, a qué se refiere con esa ética, si es a cobrar pocos intereses. Es decir, yo los veo un poco vagos, un poco difusos en mi modesta forma de ver, ¿eh? Yo estoy más con las cooperativas de crédito y con los fondos solidarios en torno de volver a conocerse las personas y los proyectos que se conocen, ¿no? En ese sentido, COP57, y hay otros fondos solidarios que más o menos están funcionando, ¿no? Yo creo que lo que sí es importante, tanto en este tema de la banca ética como en otras experiencias, el que hay campo para todos y que el camino se demuestra andando. Esto ya es una cuestión más personal en este aspecto, ¿no? Es como en el movimiento ecologista, por decirlo de una manera, pues gente que está en Ecologistas en Acción, en un movimiento con corte más político, y gente que está en ambiente más ambientalista, más naturista, ¿no? Como puede ser ADENA, etcétera. Bueno, yo ahí lo dejo en ese sentido, ¿no? Sobre todo reconozco que lo mío es un prejuicio al término de banca y al término de que al final empiezas a crear dinero. Es decir, la banca, el gran problema estructural que tiene todos los bancos, ya no es el tema simplemente de este inmobiliario que estamos hablando, Es decir, otro de los grandes fracasos de la economía es que habla de materialismo, etcétera, etcétera, y acaba todo descansando en una palabra mágica, que es confianza. Entonces, tanto estudiar y tantos modelos para que aquí está la confianza. La confianza es que nos creamos que nuestro dinero está en el banco. Pero es que nuestro dinero no está en el banco porque los bancos crean dinero de manera artificial, creando dinero. Y ahí también va a entrar en ese juego la banca ética. Entonces, si yo voy a retirar mi dinero, o todos, ya no todo el dinero, sino como algunos casos, ir a retirar 300 euros, 500, etcétera, los depósitos que tienen apenas llega al 5% o 10%. Por eso que un consejo ahora mismo a todo el mundo, no es el ámbito a lo mejor, pero bueno, si alguno conoce, algún abuelo, que no tenga más de 100.000 euros en el mismo banco, porque el Estado español solo garantiza 100.000 euros por entidad. Entonces, sácalo de ahí, en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, la posición un poco sobre la banca ética es esta, ¿no? Que, bueno, ética y banca era como antes lo de producir seres humanos, ¿no? Lo del capital, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y otra cosa es que realmente la gente de poco dinero necesitamos poco la banca. Y la necesitamos más porque nos han hecho que domiciliemos todo. Si no, en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, cerrando un poco también con lo que se ha señalado aquí en alguna ocasión, sobre ahora mismo sobre lo que comentaba Julio, hay mucho sustrato dentro de esto del 15M, de que son procesos que vienen más antiguos y que aparecen en este sentido aspectos, ¿no? Entonces yo sé que soy muy partidario de la multiplicidad de opciones y de variedades y de apoyo, ¿no? En este sentido, ¿no?
Contestando a lo que has comentado antes, yo creo que conocemos que estamos dentro de un sistema, y ese sistema está la banca. Yo te he visto antes que has estado fumando. Pues posiblemente, a lo mejor, tus pulmones estén contagiados, pero claro, forman parte de tu sistema. Si los riñones que están sanos dicen, oye, pues no acude al pulmón, que le den morcilla, puesto, no, tú mueres. Es decir, sin banca no se puede vivir. Forma parte del sistema que tenemos. Habría que cambiar el sistema, amigo. Y eso es otra historia, ¿eh? No es esta. Por lo tanto, quiero decirte que la banca es necesaria. Cuando hablaba el profesor de... Yo he conocido la banca romántica, que era las cajas, el origen de las cajas. Yo te puedo decir que soy modesto empresario, porque además no he querido más, ¿me entiendes? Es decir, modesto empresario. Y a mí fue porque la caja me dio un préstamo. Yo llegué a la caja, aquel director, ¿me entiendes?, que existía en aquel entonces, ¿eh? Y le dije, oye, yo quiero un préstamo personal. Oye, Joaquín, conocemos a tu familia, lo conocemos todo, pues mira, te puedo dar esto. En aquel entonces, las cajas no descontaban papel, ni contaban nada, era donde tú depositabas tu dinero y te daban pequeños, si tú pedías pequeños préstamos, te los daban y tal. Esa era la verdadera caja. No se metía en riesgo, ni historia, nada más que en pequeñitos riesgos, ¿me entiendes? Muy pequeño, muy pequeño. Bueno, es cuestión de que las cajas, yo creo que es sencillo, pueden volver a su origen de la caja, y el banco es, pues el banco, pues un ente que está ahí, una empresa, que su objetivo es ganar dinero, como es obvio, como cualquier empresario, en este sentido, ¿sabes? De cualquier manera, tengo que resaltar que una de las cosas que se decía en el comunicado es ¿cómo salimos de esta? Bien, no, lo digo por otra intervención o lo que sea, o lo que esto, pues que podamos comentarlo en este sentido. Y luego, referente que ha remanchado otra vez, bueno, yo soy pequeño empresario, yo por mi empresa tengo hipotecada mi vivienda. Si fueran a por mí, os aviso, porque yo creo que también tendré derecho. Mira, lo que no es posible, eso no es una solución. Si hay una cosa que se llama ley, y si un juez ha dicho que hay un desahucio, señores, no somos quienes nosotros, ¿me entiende?, para llegar con porras, con palos, con gritos y decir, ese no se va de ahí, porque se va a ir, porque hay una cosa que se llama ley.
La corrupción está por encima de la ley y no se cumple.
Bueno, si queréis hablar, pedid la palabra.
Yo quería volver un momento a lo de los economistas. Yo creo que había economistas, yo no sé si muchos o pocos, que en su momento y hace muchos años han avisado sobre los peligros que iban a venir. Lo que pasa es que no se les oía, la gente tampoco tenía interés, mucha gente pasaba. Bien, eso, luego la comparación entre un organismo biológico y nuestro modelo de sociedad, yo creo que falla, pero si quieres comparar, podrías decir, bien, ese pulmón y ese riñón, ese pulmón es un pulmón en cierto sentido privatizado, porque él hace con su pulmón lo que quiere. Entonces, habría que decir, lo socializamos, le prohibimos que meta humo en ese pulmón y resolvemos el problema. ¿Tenía otra cosa? No sé qué. Ah, sí, lo de co-op, no sé qué. Esas son cooperativas financieras de elevado. Ahí a mí me interesaría saber más. A lo mejor en la página o tú puedes explicar algo de eso. Bueno, eso ya está.
¿Hablas ahora?
Sí.
O paso la.
Sí, no. Bueno, las cooperativas de crédito es que tú te haces socio de la cooperativa. Aquí la que es, digamos, una de las más en el Estado español es COP 57, que hay en Cataluña, etcétera. Es decir, el mínimo son 300 euros, te dan un interés relativamente bajo y, bueno, pues cuando mínimo creo que es un año que tienes que estar, también hay una de socio con derechos políticos. Y, bueno, hay una serie de compromisos en qué tipo de actividades hacerlas, dando preferencia a cooperativas, autoempleo, bueno, una serie de requisitos. Y, bueno, así se han montado pues bastantes cooperativas en España. Y eso también va unido un poco también a formas alternativas, es decir, en torno al factor trabajo y, bueno, a, digamos, de beneficios ligados a la mejoría de vivir, ¿no?, en ese aspecto, ¿no? Las cajas de ahorros, y también en ese sentido, uniendo a esto, empezaron su finalidad precisamente para acceder al crédito personas con bajos recursos e incluso a la vivienda, ¿no? La Caja de Alcoy, el Monte de Piedad de Madrid, etcétera, y muy ligados también al movimiento católico y del social, ¿no? Lo que sucede que, bueno, en esta dinámica que hemos hablado de la mercantilización y ser competitivos, etcétera, pues van abandonando de forma paulatina esa digamos estancia y bueno, han ido creciendo y en algunos casos bueno, plantando retos al Estado, ¿no? Yo no comparto tu idea que sin banca no se puede vivir. Siglos de humanidad, la humanidad tiene 10.000 siglos. Los últimos 2.000 años que llevamos, y sobre todo los últimos 1.000, no es para sentirse muy orgulloso el sistema bancario y la humanidad de sus avances. Hay avances grandes, pero muchos menos de los que nos creemos. De ahí también hay una gran parte, y serían entrar en debate, ¿no? Es decir, yo defiendo contigo que se han alcanzado algunas cosas, pero estarás conmigo que yo no necesito tener a lo largo de mi vida 10 coches, ni 20 móviles. Es decir, aquí el tema está en que una cuestión es cubrir de manera digna las necesidades básicas para vivir y otra cosa, cubrirlas de acuerdo a las exigencias del capital, del beneficio y de un programa que lo han repetido ahora, de la obsolescencia programada de muchos bienes. Yo esto se lo digo a los alumnos cuando hablamos del tema de desarrollo, ¿no? Todos decimos, no tengo que ponerme de ropa. Invito a cualquiera que abra el armario. Y seguro tenemos ropa para un año, para dos años. Entonces el problema es el pensar de que con menos vida material vamos a vivir peor. En la sociedad actual eso no es así en absoluto. Es decir, hay tecnología. ¿Tú necesitas tener 10 coches a lo largo de tu vida? Entonces, no, es decir, el que se esté diciendo que se baje el nivel del consumo, no estamos diciendo vivir en la época cuaternaria. Lo que sí se está diciendo es repensar el consumo y repensar muchas de esas cuestiones que se ponen, de la lavadora, etcétera. Nadie está en contra de la lavadora, en absoluto. En ese aspecto, ¿no? Pero a lo mejor sí del frigorífico. A lo mejor el frigorífico muchas veces, con buenos sistemas de ventilación, la humanidad ha vivido siglos sin y vive todavía en muchos sitios. Claro, la cuestión está aquí en que el planeta se está acabando. Entonces esa sonrisa que tú dices es una sonrisa un poco de lo, no tú, sino en general de que el propio bienestar que estamos teniendo está dejando, va a dejar malestar a generaciones futuras y presentes. Por ejemplo, una provincia como Alicante, que vive del medio ambiente y del sol, y que muchos empresarios, sobre todo, y políticos, se rían o desvaloren a los ecologistas que se preocupan por la capa de ozono, cuando eso puede provocar cáncer, aumentar el cáncer, y por tanto este sol que viene en millones de turistas se venga abajo, cuando no hablar ya de lo que ha hecho el mar con todas las playas, ¿dónde está realmente lo irracional? En no querer parar este progreso que está deteriorando las condiciones de vida, o en los que quieren parar el progreso, ¿dónde está la irracionalidad?
Breve, ¿eh?
Y al grano. Y eran dos. Una, bueno, otra es preguntar al ponente, al profesor, pero simple, yo no estoy en contra de la banca. Creo que se me ha entendido mal. Usted es un empresario que crea riqueza, pero si a usted le van las cosas mal, el Estado no va a rescatarle con el dinero de los impuestos. Es que a la banca sí. Y eso es lo que a mí me parece mal. ¿Cuántos autónomos, cuántas pymes se han ido con perdón a la ruina? Y yo a esas personas no se les ha rescatado con dinero público, sin embargo a la banca sí. Yo lo que estoy de acuerdo es que el banco que haya hecho las cosas bien, las hace bien y sigue, y el banco que las hace mal, como la CAM, que hoy creo que va a entrar el Frobi, con lo cual es prácticamente su nacionalización, porque el Estado va a tener más del 50%, pero no, yo no solo quiero eso. Quiero que la cúpula que ha llevado la caja a la quiebra se vaya a la cárcel. ¿Vale? Y que con... ¿Me entiende? Entonces, de lo que se trata es de que sea como a todo el mundo, igual que al pobre autónomo, que por desgracia el negocio le va mal y se tiene que ir con todas sus deudas, con todos sus problemas, y nadie le ayuda. A una persona que a lo mejor ha dado empleo a dos o tres personas y ha creado riqueza, porque a un banco, si coge y hace las cosas mal, se va la cúpula a la cárcel, se coge, se nacionaliza el banco, y a lo mejor dejamos el banco nacionalizado y lo llevamos de otra manera. En lugar de tener que ir a pedir un crédito ICO a un banco privado, que ese banco público dé el crédito ICO para que el empresario que va un poquito mal o el autónomo que va un poquito mal pueda seguir su actividad, y el empresario y la persona que quiera emprender, es que hay gente que va a emprender y les dicen que no. Y con ese dinero que les han rescatado, lo que están es invirtiendo en economía especulativa que no crea riqueza y que no da trabajo a autónomos como usted, caballero. Y simplemente era esa mi respuesta. Y entonces la pregunta que le iba a hacer al profesor es que yo entiendo que lo que nos están vendiendo como